El pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura en la que vamos a recorrer diferentes rincones del planeta, muy alejados, algunos entre sí, de kilómetros muy cercanos en lo que tiene que ver con las luchas que en ellos está llevando a cabo. Escucharemos qué ha sucedido en esa inauguración de la primera Conferencia Mundial de los Derechos de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se está celebrando en Bolivia, en Cochabamba, desde este martes. Escucharemos cómo ha ido esa inauguración. Más de 15.000 personas han acudido a esta primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático. Hablaremos también de radios libres, radios comunitarias en Honduras, hablaremos de sentencias históricas en Argentina, hablaremos de sentencias que tienen que ver con el medio ambiente y la madre tierra en Uruguay y Argentina también, y aprovecharemos también para invitaros a un mercado que se va a celebrar este fin de semana, el sábado, en la Plaza Nueva de Bilbao, un mercado en el que durante todo el día lo importante no va a ser cuánto dinero tenemos en el bolsillo, sino el intercambio, la creatividad, la espontaneidad, la habilidad para relacionarnos unos y otros, la realidad, las ganas que tengamos de intercambiar, de hacer trueque. Hablamos del mercado de primavera, mercado sin dinero, que las gentes de la asociación Dirúrica Beco pues se han convocado para este sábado en la Plaza Nueva de Bilbao. Con dos integrantes de Dirúrica Beco, el Carte A, vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como no, como todos los miércoles, acerca también está aquí nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno, hoy para llevarnos de paseo por la calle de la Esperanza y para hablarnos de la Feria de Abril y de alguien que, bueno, que aquí algunos conocen y que tiene la Feria de Abril también de alguna manera como protagonista. Hablamos del Giraldillo, vamos a conocer quién es ese Giraldillo, dónde está el Giraldillo de Bilbao. Por cierto, Chema, que ha venido hoy aquí Atrastas Irratia, acompañado de un curioso, sorprendente amigo ruso, eso sí, que no ha sido muy del gusto de todos los tastasianos. Muchos fueguitos a los que arrimarnos, así que vamos, sin más tiempo que perder, comenzamos con los primeros que se asoman a esta lata pirata. Son 8 músicos, fusionan ska, reggae y punk rock. Llegan desde Galicia, nos presentan su último disco, que es la primera parte de otro que va a salir dentro muy poquito, Realidades Alienantes. Es esta primera mitad, este disco al que le va a acompañar en breve otro trabajo, Utopías Emergentes. Dentro de este Realidades Alienantes, de la banda de aquí de Ría, nos quedamos con uno de sus temas, por cierto, que les acompañan en este disco, producido por Javier Adreu y masterizado en Londres. Les acompañan gentes de Fede Ratas, gentes también de Kede Crew y Suso Feisón, entre otros. Es el nuevo trabajo desde Galicia, de aquí de Ría, y de este Realidades Alienantes nos quedamos con esta canción en la que le cantan a la memoria.
Mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfe la libertad, que representan un pasado opresor, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, otra con hombre unido, todos hasta acabar con el enemigo. Cicatrizan físicamente, ya no te doen, pero siempre queda marca na tu piel, en o corazón. A memoria e a historia, danos a xente, coloso povo, mucho máis alá dos libros que os gañadores puideran escribir. Era tempo de esperanza, de vela en terra, colectivizada, educar en igualdade, de compromiso.
Sentir al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de cómo hacen radio libre, cómo hacen radio comunitaria en otros rincones del planeta. Una nota que nos han hecho llegar los compañeros de la radio comunitaria La Voz de Zacata el Grande en el departamento de Valle, al sur de Honduras. Una radio que se inauguró el pasado 14 de abril. Una radio comunitaria inaugurada el 14 de abril en los territorios recuperados por los campesinos al empresario Miguel Facuse, por el pueblo zacateño junto al Golfo de Fonseca. Una radio comunitaria que nace en el contexto de la lucha de los campesinos y campesinas por recuperar sus tierras. ¿Quién es este Miguel Facuse? Facuse es uno de los mayores oligarcas y golpistas de Honduras. Se ha apropiado de la riqueza natural de la península para su beneficio personal en detrimento de las 10 comunidades que viven en Zacate Grande. El resultado es que de las 8.000 manzanas que tienen total de extensión esa península del Zacate, más de 5.000 están en manos de Miguel Facuse. Nos cuentan los compañeros de esta radio comunitaria inaugurada el 14 de abril, nos dicen: desde el día del nacimiento de la radio, La Voz de Zacate Grande, el colectivo es víctima de la intimidación por parte de los guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facuse y de agentes de investigación. Este día, martes 20 de abril, o sea, ayer, se mantienen apostados a una distancia de 100 metros de la casa donde está instalada la radio comunitaria, 5 agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y 5 guardias de seguridad de Facuse, fuertemente armados con AK-47, M16 y escopetas. Desde que la comunidad de Zacata Grande cuenta con una radio comunitaria, los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad son víctimas de la intimidación y criminalización de manera sistemática que se realiza contra esta radio comunitaria por parte de los agentes de investigación criminal y guardias de seguridad privada que actúan en beneficio del terrateniente Miguel Facuse con el aval de las autoridades del Estado hondureño. La red de radios comunitarias de Honduras apoya también el nacimiento y la puesta en marcha de esta radio comunitaria, La Voz de Zacate Grande. Como os digo, ahora mismo siguen emitiendo desde esas tierras recuperadas a los terratenientes, eso sí, rodeados de AK-47, M16 y escopetas. Miramos ahora al pueblo saharaui, al pueblo saharaui que lucha, que resiste frente a la ocupación marroquí. La vida del activista saharaui Ali Salem Tamek se apaga por momentos. Inició una huelga de hambre hace 34 días y desde hace 3 está hospitalizado y se teme por su vida, según fuentes cercanas a él. El 8 de octubre de 2009, Tamek fue arrestado junto a otros 6 activistas que regresaban de un viaje a los campos de refugiados en Tinduf, nada más aterrizar en Casablanca. Allí se reunieron con familiares a los que llevaban décadas sin ver, pero las autoridades marroquíes les acusaron de atentar contra la seguridad de la nación y les encarcelaron. En un futuro inmediato podrían ser llevados ante un tribunal militar y ser condenados a muerte. Pero pasa el tiempo y su fecha de juicio sigue sin fijarse. Por eso, el mes pasado, hartos de estar en la versión marroquí del limbo, decidieron iniciar una protesta definitiva. Estarían en huelga de hambre hasta que fueran juzgados o puestos en libertad. Desde entonces, ha pasado más de un mes y han logrado que otros 30 presos saharauis se hayan unido a su huelga, añadiendo la petición de mejoras en sus condiciones carcelarias. Todos tienen problemas para moverse y van en silla de ruedas. Han perdido entre 7 y 14 kilos en la última semana. Son comunes los dolores estomacales, de articulaciones, las fiebres y las alteraciones en el ritmo cardíaco, cuenta desde Marruecos un allegado de uno de estos huelguistas. La situación de Tamek, de 36 años, es especialmente delicada porque su cuerpo está ya muy debilitado por las 21 huelgas de hambre previas y las duras condiciones de las cárceles marroquíes. Sufre complicaciones gastrointestinales, asma y reuma. Su compañero Brahim Dahan, otro de los defensores de derechos humanos más conocidos del Sáhara Occidental, padece una grave úlcera. Pese a todo, han decidido llevar su protesta hasta las últimas consecuencias. Se sienten bien moralmente al tratarse de una lucha justa y legal y no tienen miedo a que les trate un tribunal militar porque tienen la conciencia tranquila. Creen que son ahora los marroquíes los que tienen miedo, dice el allegado entrevistado de estos saharauis. También cuentan que los médicos que les atienden intentan quitar importancia a sus problemas de salud que padecen, ya que los atribuyen a que tienen hambre. El Frente Polisario cree que el gobierno marroquí ha cambiado su estrategia y ahora aplica un nuevo castigo por temor a que más presos en sus cárceles se sumen a la huelga de hambre. Su delegado en el Estado español, Bucharaya Beyun, ha denunciado ayer que los últimos grupos que han regresado desde Tinduf no han sido detenidos al aterrizar en Casablanca, como el Grupo de los Siete, pero en cambio han sufrido palizas a su llegada al Ayun. Miramos ahora a Argentina. Una corte de justicia en Argentina ha sentenciado ayer a 25 años de cárcel al último presidente de facto de Argentina, el general retirado Reinaldo Viñone, por el secuestro y la tortura de 56 personas en dos centros clandestinos de detención. Los centros funcionaban en el cuartel Campo de Mayo, en el oeste de Buenos Aires, el mayor lugar de detención ilegal de personas durante el último periodo militar, de 1976 a 1983. Viñone, quien ocupó la presidencia entre 1982 y 1983, había sido director de la guarnición de Ejército Terrestre de Campo de Mayo entre 1976 y 1978, cuando ocurrieron los delitos. Esta es la primera condena contra el exmilitar de 82 años, quien cumple detención preventiva domiciliaria y también enfrenta otros procesos por el presunto robo de hijos de desaparecidos y por el secuestro y tortura de personal médico de un hospital de Buenos Aires. Además de Viñone, el tribunal declaró culpables a otros 5 jefes militares por los crímenes cometidos en esa unidad militar bonaerense. Entre ellos están el excomandante de institutos militares, el exgeneral Santiago Riveros, y el exjefe de inteligencia de Campo de Mayo, el general Fernando Berplaetsen, quienes cumplen condenas a cadena perpetua en otro juicio por delitos de lesa humanidad. Los condenados no estuvieron presentes para oír el veredicto, que sí fue seguido y aplaudido por un gran número de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Cuando comenzó la audiencia de este martes, horas antes de que se pronunciaran los jueces, Viñone había defendido su manera de actuar durante su descargo ante la corte. Fue una guerra. Lo real era que existían clandestinas organizaciones terroristas que no eran demasiado jóvenes ni idealistas. Su ideal era la toma del poder por la fuerza subversiva. Tenían combatientes, tácticas, fabricaban bombas, cargamento, mataban indiscriminadamente y a traición, asaltaban y cambiaban su identidad, se justificó el ex dictador argentino. Viñone también cuestionó la cifra de desaparecidos durante el último régimen militar estimada por los organismos de derechos humanos. Se machaca con que hay 30.000 desaparecidos, ha dicho Viñone. Jamás se mostró la veracidad de esa cifra. No niego que la desaparición de personas sea delito en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra tiene otra clasificación, aseguró este militar argentino. Vamos a escuchar, si os parece, a Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo. Habla de este fallo ejemplar, habla de lo que este tipo de fallos de la justicia puede suponer para el país, para Argentina. Escuchamos a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
El hecho de decir que fueron absueltos en algunos detalles de las acusaciones que recibieron no implica que la condena de 25 años es ejemplar. O sea que no oscurece para nada esto, que hoy es un día muy bueno para todos los argentinos. Bueno, han dado en Rosario fallos ejemplares también hace muy poco. Se están dando fallos ejemplares en todo el país. Algunos por ahí no nos conforman, pero bueno, en este caso hoy acá salimos bien. Depende de la interpretación de las cámaras o de los jueces que lo hacen. Los jueces no todos piensan igual. Algunos creen todavía en que hicieron bien. Estábamos hablando que hay jueces heredados de la dictadura. De manera que, claro, cuando van... Claro, en los jueces hay una parte de el que está formado para dar justicia y también la ideología personal. Y bueno, lo estamos viendo las abuelas en muchos casos, sobre todo en el último, ¿no? Estamos hace 8 años buscando justicia y la justicia no actúa. Hay que pensar. Entonces, bueno, pero lo de hoy, vamos a remitirnos a hoy, nos hace dar más fuerza para seguir luchando.
condenado a 25 años el último presidente militar de Argentina, el general retirado Reinaldo Viñone. Vamos a escuchar, merece la pena, al propio Reinaldo Viñone hablando, justificando el terrorismo de Estado.
De la agresión terrorista, la nación argentina empeñó sus fuerzas armadas de seguridad y policiales para defender y aniquilar al enemigo subversivo. Sin embargo, 35 años más tarde, quienes se atribuyen ser herederos de los principios y doctrinas del fundador de este movimiento político, se arrogan el derecho de pretender hacer justicia, vulnerando los más claros postulados de la justicia penal para juzgar y condenar a quienes nos tocó, dentro de la disciplina militar, cumplir.
Ahí estaban las palabras de ese general argentino condenado ahora a 25 años de cárcel. Una importantísima sentencia, otra de la que también se esperaba mucho este martes, ayer mismo, coincidiendo con esa de la que hablábamos hace un momento. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado este martes que Uruguay violó el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay y también ha señalado que Argentina, por su parte, no ha podido comprobar la contaminación que se ha producido en esa zona fronteriza entre ambos ríos. Hablamos de la empresa papelera Bodnia que Uruguay quería, intentaba montar en sus tierras, en sus terrenos frente a Argentina. La violación del Tratado del Río Uruguay se consumó porque era indispensable que Montevideo informara a Buenos Aires sobre la autorización para que Bodnia inicie sus actividades, dice el tribunal. Sin embargo, también considera que no hay motivos para ordenar el cese de esta empresa de hacer papel con la madera en las costas uruguayas del río Uruguay. La Corte Internacional de Justicia de La Haya indica también que no tiene que haber, no habrá compensación económica para Argentina. Escuchamos, si os parece, en primer lugar, el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya hablando de que Uruguay violó ese tratado.
La Corte entonces entiende que en este caso que Uruguay no transmitió a la CARU la información requerida por el apartado primero del artículo 7 respecto de las industrias pasteras, a pesar de todos los pedidos que sí le había formulado la CARU para que actúe de esta manera.
En el año 2003, Uruguay aprobó la construcción de una planta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, en una zona limítrofe con Argentina, a orilla del río Uruguay. La construcción de esta empresa de celulosa provocó los reclamos de probadores argentinos que se oponían a ella. 3 años después, el gobierno argentino inició esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. Escuchamos ahora ese fallo en el que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dice que esta empresa, Bodnia, empresa papelera, empresa además con fondos españoles, no contamina.
En cuanto a las pruebas realizadas, ya venían desarrollándose desde noviembre de 2008 y Argentina, en opinión de la Corte, no ha producido pruebas concretas que acrediten un vínculo entre las sustancias encontradas en el agua del río, es decir, los nonifenoles, y los efectos producidos. Uruguay niega el uso de nonifenoles etoxilados para la producción o para operaciones de limpieza por parte de la planta. Por ende, la Corte llega a la conclusión de que las pruebas sobrantes en el caso no sostienen la postura argentina con relación a este tema. Finalmente, la Corte considera que no hay evidencia clara para vincular la presencia de dioxinas y furanos en el río con la operación de la planta Orion Bodnia.
El fallo de este tribunal es inapelable, es un fallo final e inapelable. Ambos gobiernos prometieron respetar el fallo de la Corte Internacional, por lo que la empresa Bodnia va a poder seguir adelante con esa planta de celulosa. Algunas citas de nuestra agenda para el día de hoy. En el ICA Ateneo, homenaje a Daniel Bensai. Va a presentar Pecho Idoiaga, profesor de la UPV, y van a intervenir Alain Cribine, dirigente del Mayo francés y del nuevo partido anticapitalista en Francia, y Miguel Romero, director de la revista Viento Sur. Esta tarde a las 7, organizado por la revista Viento Sur, he dicho mal, no es en el ICA Ateneo, sino en la biblioteca de Bidebarrieta, este homenaje a Daniel Bensai. Dentro de los actos del 11 cumpleaños de la Kelo Gaztetxea, a las 7, a las 8 y 11, esta tarde, en la Kelo Gaztetxea, charla sobre consumo responsable con el Sindicato Agrario Vasco, ENE. Hoy y mañana, sesiones de Cineforum sobre Senegal y Palestina en la Biblioteca Municipal de Sestao. Desde las 7 de la tarde, organizan Paz con Dignidad y el Centro Cultural Palestino Biladi. Y hoy también a las 8 en Gatazka Liburu Denda, proyección México, visiones de resistencia, organizan las gentes de Comité Internacionalista. Miramos a esa primera conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y los derechos de la tierra que ha comenzado el martes en Cochabamba, en Bolivia. Se habla a estas horas en los periódicos mucho, sobre todo de las declaraciones, de parte de las declaraciones del presidente boliviano Evo Morales en la inauguración de esta cumbre, hablando del pollo, por ejemplo, del pollo que comemos, ha dicho Evo Morales, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas, por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres, ha dicho Evo Morales en unas declaraciones que repiten ahora todos los medios de comunicación prácticamente del planeta. También ha agregado que por culpa de los pollos y el ganado vacuno criado con hormonas, las niñas desarrollan prematuramente el busto, ha dicho Evo Morales, analizando también las consecuencias de estos alimentos que consumimos a día de hoy, los alimentos transgénicos, ha dicho que en 50 años todo el mundo será calvo. La calvicie, que parece normal, es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos y es por las cosas que comen, mientras en los pueblos indígenas no hay calvos porque comemos otras cosas, ha dicho el presidente de Bolivia. Declaraciones del presidente Evo Morales en esa inauguración de la cumbre climática en Bolivia, declaraciones que repiten a estas horas todos los medios de comunicación del planeta, eso sí, esa parte en la que habla de los pollos, de la desviación en los hombres, acusando a Evo Morales de homófobo. Nosotros nos fijamos en esa cumbre, vamos a hacerlo sobre todo mañana y pasado. Ahora escuchamos un informe que las gentes de la agencia Pulsar, los compañeros de la agencia Pulsar han hecho sobre esa inauguración ayer de esa importantísima cumbre en Cochabamba. Escuchamos ese informe.
Este martes se desarrolló el acto de inauguración de la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Este acto se llevó a cabo en el estadio del municipio de Tiquipaya, un espacio muy grande y que estuvo pensado porque ya están participando de este evento más de 15.300 personas, por lo cual ninguna de las otras instalaciones iba a ser adecuada para que todos pudieran participar. Este acto comenzó con un ritual desarrollado por los pueblos originarios de aquí de Bolivia, pero acompañados por representantes de pueblos indígenas de todo el mundo, en el que se pidió el permiso del Padre Cosmos y de la Madre Tierra para poder desarrollar todo este evento que comenzó este lunes y que se extiende hasta el jueves, aquí muy cerquita de Cochabamba, en Bolivia. Durante el acto hablaron representantes de los 5 continentes, una persona por cada uno de estos continentes, y en general todos acordaron en las grandes problemáticas que causa el cambio climático, en la responsabilidad de los países desarrollados y de las mega empresas y de un sistema extractivista que genera muchos conflictos para la madre tierra. A su vez tomó la palabra una representante de la Organización de Naciones Unidas, pero que recibió fuertes abucheos de parte del público presente. Finalmente, el encargado de cerrar el acto y a su vez el encargado de las palabras centrales fue el presidente de Bolivia, Evo Morales. El discurso del presidente fue bastante extenso, estuvo hablando alrededor de 40 minutos y comenzó su exposición haciendo un repaso por lo que fue la cumbre de Copenhague del año pasado, en la que los grandes países, los países desarrollados, no se comprometieron a reducir sus gases de efecto invernadero. El presidente criticó mucho esta actitud y a su vez centró toda su argumentación en una fuerte crítica al sistema capitalista, al que consideró el gran responsable de todas las problemáticas que está atravesando la Madre Tierra en este momento. Escuchamos lo que decía el presidente de Bolivia durante el acto.
Aquí el enemigo central de la Madre Tierra es el capitalismo. El sistema capitalista busca la obtención de la máxima ganancia posible promoviendo un crecimiento sin límites, un planeta finito. El capitalismo es la fuente de asimetrías y desequilibrio en el mundo. Más de 2.800 millones de personas viven con menos de $2 al día. Para el capitalismo, los seres humanos solo somos consumidores y fuerza de trabajo. Las personas valen por lo que tienen y no porque lo son. El capitalismo mercantiliza todo: el agua y la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la justicia y la ética. Mientras no cambiemos el sistema capitalista, las medidas que adoptemos tendrán un carácter limitado y precario.
A su vez, el presidente de Bolivia rescató la sabiduría de los pueblos originarios, su modo de vida en armonía con la naturaleza, como una posibilidad frente a este sistema.
Te queremos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Solo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. No puede haber armonía con la Madre Tierra, un mundo donde el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza del planeta. Este nuevo sistema tiene que basarse en los principios de complementariedad, de solidaridad, de equidad, respeto a los derechos humanos y especialmente el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
Recién escuchábamos a Evo Morales, el presidente de Bolivia, en lo que fue el acto inaugural de esta cumbre. Vale la pena rescatar que este acto se vivió con un clima festivo, donde todos los participantes estaban muy alegres, donde hubo bandas que tocaron música antes de que comenzaran los discursos, donde mucha gente estaba bailando, agitando banderas, y donde había una verdadera integración y un contacto entre personas pertenecientes a distintos países y continentes. Informó Guadalupe Fernández para la agencia de noticias Pulsar.
Hablaremos mañana más de esas declaraciones de Morales, de todo lo que está dando de sí, va a dar de sí esta cumbre en Cochabamba. Ahora saludamos a los primeros invitados que se han acercado hasta aquí, hasta nuestra lata pirata, para hablar de cosas que se pueden hacer sin dinero.
Alegremente rebeldes.
Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él.
Mar de Fueguitos.
Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida.
Seguro que os acordáis, hace unos meses hablábamos aquí de ese, bueno, de esa primera iniciativa, de ese primera día sin dinero que organizaban en Bilbao, en la Plaza Nueva, las gentes de Diruri Gabel Cartea, y hoy están aquí con nosotros porque para este sábado han organizado un mercado de primavera también con el sin dinero como, bueno, como eje central. Tenemos aquí con nosotros a Unai Zarandona y Esaú Montes para hablarnos de este mercado de primavera. Muy buenos días a los dos.
Buenas.
Buenas. ¿Qué tal fue aquel, cómo era aquel día sin dinero? ¿Cómo era?
Pues la verdad es que salimos bastante satisfechos de aquel día y por eso hemos decidido, bueno, habíamos salido de un concurso de ideas del ayuntamiento y a partir de ese día decidimos hacer una asociación para seguir moviendo iniciativas sin dinero.
Pero aquello fue, aparte que hizo muy buen tiempo, se pasó muchísima gente por la Plaza Nueva.
Sí, la verdad es que durante todo el día hizo muy bueno y bueno, la pena fue que al final se puso a llover y los conciertos se tuvieron que suspender, pero bueno, eso ya queda olvidado y nos quedamos con lo bueno.
Lo bueno es esta nueva iniciativa, un mercado de primavera. Contaros un poquito cómo se os ocurrió la idea, cómo habéis montado todo esto.
Pues bueno, queríamos seguir haciendo iniciativas así sin dinero, mercados del trueque, y pues decidimos que esta era una buena fecha en primavera y bueno, también queríamos un poco que la gente empezase a relacionar también los mercados, que no son solo mercados de pues que tienes que comprar las cosas, que también hay mercados que se pueden intercambiar y queremos un poco impulsar este tipo de mercados en Bilbao.
Parecido a lo que hicisteis la otra vez, pero esta vez hay, yo creo que hay más actividades paralelas en torno al mercado este. Contanos un poquito cómo habéis pensado todo lo que tiene que ver con este día.
Eso es, la anterior vez hicimos todo en la Plaza Nueva y bueno, como tenías que pagar un enganche de luz que es bastante caro en Bilbao y así, pues hemos decidido dividirlo e invadir todo el casco viejo ese día y hacer el mercado de primavera en dos zonas, la zona tangible que va a ser el mercado del trueque y la zona intangible que será en el edificio de la bolsa y va a haber tres charlas.
Cuéntanos un poquito, bueno, qué...
Empezaremos a las 10:30 en el centro cívico del casco viejo, la bolsa. Empezaremos de las 10:30 con un grupo de Reciclanet, de software libre. Luego a las 11 tendremos un grupo de arte que tratará de diseñar un poco el trueque, de cómo pueden hacer el trueque mediante los cuadros que ellos suelen pintar, ¿no? El hervidero, que viene de Asturias, invitado por nosotros. Y finalizando, al mediodía tendremos Hogares Verdes, que es el de la oficina de bio, en contra del cambio climático.
Y bueno, eso, queríamos, dos de las charlas son en torno a la cultura libre y software libre, Reciclanet, que trabaja con reciclaje y aparte con software libre, y El Hervidero, una iniciativa que en diciembre del año pasado hicieron trueque de cuadros y tuvieron bastante éxito en Gijón. Y bueno, aprovechando que el día 23 es el día del libro, pues queríamos un poco enfocarlo en la cultura y en la cultura libre.
Y vuestra asociación Diurigabe, el Cartier, es la que está detrás de todo esto, pero participan y colaboran un montón de gentes y de colectivos distintos, algunos además muy desconocidos para la gente, de esos que, bueno, que prácticamente no aparecen nunca por ningún sitio.
Eso es, pues colaboran diferentes colectivos, entre ellos va a haber un sitio, un especial para el colectivo de decrecimiento de Bilbao, que es un colectivo que acaba de iniciar y bueno, que creemos que tiene bastante fuerza y que mucha gente, como acaban de iniciar, igual no lo conoce. Y bueno, ese día van a hacer su asamblea en mitad de la Plaza Nueva y aparte pues van a un poco informar a la gente de qué es el decrecimiento y por qué hay que optar por el decrecimiento.
Veo aquí entre las mesas que se van a poner en el mercado de trueque ese que va a haber en la Plaza Nueva, por ejemplo, hay una, no tengo ni idea de qué es, bueno, me imagino que sabréis, pero bueno, esto de, por ejemplo, tunipanea, ¿eso qué es?
Este es un chico que hace instrumentos a partir de materiales reciclados y bueno, él crea sus propios instrumentos y este chico pues va a traer todos los instrumentos que tiene él en su casa y los va a enseñar cómo se tocan y bueno, es una iniciativa que nos parece bastante interesante.
Y por ejemplo, speed dating.
Eso ya hubo la anterior vez y bueno, es lo que es citas rápidas. Es una chica que ella organiza citas rápidas entre la gente y bueno, pues como ya se sabe que aquí en Euskal Herria la gente somos un poco fríos, pues un poco para dar la oportunidad a que la gente también ese día pueda ligar.
Bueno, y otra por poner de las muchas que hay, Balón Estudio.
Estos son otros chicos que hacen arte, ya estuvieron la anterior vez y bueno, ellos también van a hacer en su mesa trueque de arte.
Desde las 10 de la mañana esas mesas en la Plaza Nueva y también durante todo el día en la Plaza Nueva, diferentes actuaciones, gente que van a pasar por allí. Contanos también un poco qué va a haber en la Plaza Nueva.
Sí, bueno, en la inauguración tendremos a un grupo de samba que estará abriendo el evento. Luego al mediodía tendremos el coro del ayuntamiento. A mitad de la tarde tendremos un grupo de tarumba, que es de Mamiki, del grupo de Mamiki, que son todas mujeres. Y finalizando la tarde y el evento estaremos con una fanfarra.
Eso es lo que tiene. Este año no hay conciertos. Bueno, visto el año pasado, pues que cierto, se tuvo que suspender, no hay conciertos de...
Eso es, este año hemos optado a hacerlo todo sin enchufes.
El año pasado, unas cosas que llamaban la atención paseando por allí, por ese mercado sin dinero, es cómo la gente se sorprendía de que, bueno, de que no tuviera que pagar por las cosas, de que pudiera cambiar las cosas. No sé si a vosotros también os sorprendió, bueno, las reacciones de la gente que se pasó por allí por él.
Sí, al principio la gente decía, ¿y esto cuánto cuesta y cómo se hace? Pero luego, o sea, fue bastante natural. La gente parecía que llevaba haciendo trueques cuando les explicabas, no, es que va sin dinero, o sea, tú tienes que intercambiarlo por otra cosa. Pues la gente se lo tomó natural y, bueno, parece que en realidad, pues no es tan raro eso de no funcionar con el dinero.
Y la gente se sorprendía porque, bueno, no solamente era pues lo más sencillo, igual, cambiar unos cromos o cambiar un juguete de un crío, sino que había incluso gente que cambiaba mesillas, lámparas, bueno, ropa, hubo de todo.
Eso es, hubo hasta uno que intercambió un violín, o sea que sí, sí, hubo de todo un poco, o sea...
La gente que quiera, aparte de pasarse a ver cómo es un mercado del trueque, a llevar cosas y, bueno, y también intercambiar, ¿qué tiene que hacer o cómo se puede hacer para...?
Bueno, si la gente puede llevar bien sus cosas de casa en un carro, como hicieron la otra vez, sin pedir mesa, y bueno, todavía tenemos alguna mesa libre y se pueden poner en contacto con nosotros en nuestro email, que es diruricabe@gmail.com, y pedirnos la mesa, que estaremos agradecidos de pues ofrecerles una mesa, y bueno, ellos decidirán si quieren estar todo el día, pueden estar a la mañana, a la tarde... Eso ya como vean ellos.
En el anterior Mercado Sin Dinero os preguntábamos en las vísperas por la reacción de los comerciantes de la zona, a ver qué les parecería o cómo, bueno, o cómo verían ese tipo de mercados. No sé si os ha llegado alguna onda de qué es lo que piensan los pues, comerciantes, los que viven de cambiar pero con dinero en esa zona.
La anterior vez la verdad es que pudimos hablar con ellos y no tuvieron ningún problema, o sea que entendemos que esta vez tampoco les parece mal.
Pues sin más, no sé si queréis comentar alguna cosa más o...
Pues lo único, animar a todo el mundo a que participe el sábado, que se acerque. Además, bueno, pues si hace un día como el de ayer, por ejemplo, pues está bien. Y bueno, pues que participen y que bien vengan poniendo su puesto o vengan voluntariamente con sus carros a un poco a intercambiar y a ver que no todo lo mueve el dinero.
Que se puede vivir sin dinero también.
Eso es.
Muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte, no, que haga bueno y que, bueno, si hace bueno es lo que va a ser un éxito. Hasta luego.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Gorka Andraka, hoy, Día de la Tierra, ya podemos levantar el vuelo. Como jamás he montado en un avión, pues no tengo esa sensación. Pero sí me supongo el incordio de vivir en un aeropuerto esta situación. Y nos hace reconocernos como totalmente dependientes de la madre naturaleza, y que por muchos inventos y oraciones dependemos de la naturaleza, a la que maltratamos y exprimimos con un único interés, enriquecernos. Bueno, se enriquecen cuatro y lo sufrimos el resto. Se dice que Martin Luther King dijo que si supiera que mañana se terminaba el mundo, hoy plantaría un árbol. Claro, ya este lo asesinaron. Ah, oye, lo dicho, que Tastas se sigue necesitando como la Gunchaile, te sigue necesitando como la Gunchaile. Así que llama en horas de oficina al 94 415 14 14 que tendréis un regalito. Parece que soy muy pesado, pero es que la necesidad obliga. Y por cierto, ni de director, no voy a hacer crónica de la feria de abril y decirte que Russo es un pastel riquísimo, muy bilbaíno, pero que ya se sabe lo que se dice de la miel. Y ahora nos vamos de paseo.
¿Podemos regalar rusos a los lagunchailes que se hagan esta semana, por ejemplo?
No, porque se revienen.
Vale, vale.
Estoy oyendo unas risas al fondo, que es el amigo Íñigo Muñoz, que se ha quedado justo para oír este saludo. Bueno, así que ahora vamos de paseo por la calle Ascau, de la mano de Javier González Oliver. Y, perdón, Calle Escao, no, Calle Esperanza, Calle Esperanza. Yo también me lío, es que me liáis.
Los rusos, bueno, es lo que tiene.
Es lo que tienen los rusos. Sí, sí. Dice que esta calle empieza en San Nicolás y termina en La Sendeja, conocida antiguamente como Travesera de Ascau. Su nombre viene del convento de la Esperanza de las Madres Agustinas, que se estableció en 1563. En tiempos se conocía el lugar como paraje de las Torneras, por los tornos de los varios conventos que había en la zona, hasta tres pertenecientes a la orden agustina. El convento estaba constituido en beateario antes de 1536 y atendiendo espiritualmente a por los padres agustinos de San Bartolomé de Berriz. En 1874, el 18 de marzo, una bomba vino a caer sobre el convento y, atravesando cuatro pisos, llegó a la portería interior ocupada momentos antes por la comunidad. Con gran alarma acudieron al ruido y, ante la magnitud del peligro, invocaron a la protección de Nuestra Señora de la Esperanza. La mecha se apagó al pie mismo de la imagen sin causar el artefacto ningún daño. Este proyectil se conserva en el convento como testimonio del suceso. Y en estos parajes se construyó el nuevo frontón, que en 1790 tenía 310 pies de largo por 68 de ancho y estaba cerrado por bancos de piedra y disponía de otros como cujas, es decir, con respaldo metálico para las autoridades municipales o del consulado de Bilbao. En el frontis se alzaba una estatua dorada de la fama. Estaba aproximadamente donde hoy se encuentra el frontón. Al ser demolido, se construye en 1918 un espectáculo con el nombre de Cinematógrafo Metropolitano. Vaya lío. Tenía el interior parecido a un vagón de tren y el espectador se sentaba en unas sillas móviles y por la pantalla se pasaban vistas panorámicas filmadas haciendo el efecto de ir en un tren. Años después, el solar se convirtió en el frontón de señoritas Euskal Jai, inaugurándose el 27 de enero de 1921 con un partido entre Chiquito de Azcoitia y Mondragonés contra Echave III y Mayavia, seguido de varios partidos de raqueta entre señoritas. Al salir mal la experiencia, se construyó un nuevo cine con el nombre de Cine Bilbao. Y al entrar en Bilbao las tropas de Franco, el cine se requisa por rojo y se convierte en el Cinema del Soldado, siendo su recaudación para ayudar a los que seguían luchando. El 12 de octubre de 1937, Día de la Raza, se inaugura con la película La Bandera, protagonizada por Jean Gabin y Anabella. Su recaudación fue de 1.647 pesetas. Dependía de la delegación del Estado para la prensa y propaganda, de la que era jefe Ramón Dalmases, marqués de Mena. El primero en adquirir la tarjeta abono de ayuda fue Luis Briñas, gran benefactor de la villa, durante algún tiempo, que se empleó como reclamo para promocionar sus películas un camello anuncio regalado por Bonifacio López. Cumplió su trabajo el camello hasta que, por haber ingerido una fuerte dosis de aguardiente, murió en menos de 2 horas. Tenía gran alzada y procedía de Egipto. Su domador, un pobre hombre al que visitó Bonifacio totalmente, se hizo muy popular en la villa. El cine pasó a ser propiedad de la empresa Trueba Sociedad Anónima en 1940, hasta que una tormenta en 1967 produjo un corrimiento de tierras en el monte de la parte posterior y tiró a la pared del cine, terminándose su historia como tal.
En esa misma calle, el ascensor de Begoña fue construido por el arquitecto Rafael Fortán, que se inauguró en 1947 y que salva un desnivel de 47 metros. Y en el número 8 está una de las casas notables de la villa, realizada por Daniel Escondrillas. Y ahí mismo, a un lado, está la travesía de la estufa, que empieza en Viuda de Panza y termina en La Esperanza, que esta pequeña travesía es lo único que queda como recuerdo de lo que fue la calle de la estufa, que hoy llamamos calle Viuda de Panza. Bueno, hoy saludaremos, además de a los compis del Maco de Basauri, a todos los vecinos y vecinas de Bilbosarra que residen en contra de su voluntad a muchos kilómetros del Bocho. Y lo dicho, ¡Gor Atleti!, que yo me entiendo. Y por si alguien lo ignora, también tenemos Giraldillo en Bilbao. Hay muchos que no sois de Bilbao, Gorka, y entonces este tipo de cosas os viene bien para ir sabiendo. Además, si tú eres vecino de esta cercanía, para que le digas al crío tuyo. Bueno, el Giraldillo, lo característico de la iglesia de San Antón, es el chapitel de su torre, que se halla rematada por un giraldillo. Este giraldillo, o figura rotativa a merced del viento, sustituyó a la colocada en 1650 por Juan Palacios, y en 1773 se decretó apear la endeble torre de madera hasta el cornisamiento del piso del campanario. La traza y el diseño del nuevo chapitel los hizo el arquitecto Juan de Iturburu. La construcción se puso en curso al que se presentaron el propio Iturburu y otros arquitectos, pero le fue encomendada al también bilbaíno Pedro de Echevarría, que sin embargo la cedió al maestro canterano Manuel de Capalastegui, de Apartamonasterio. Y el 7 de diciembre de 1775 se colocaba la gallarda figura del giraldillo de 8 pies de altura, que es de cobre, realizada en una calderería de la calle Ascau, según un croquis del escultor Jerónimo de Argos. Esto viene a ser como una veleta que supongo que en los tiempos en que Bilbao era más chiquito, pues servía para que las gabarras, para que la gente que atendía al asunto fluvial supiera de qué lado soplaban los vientos. Y de aquí pasamos ya a los saludos, porque no nos va a dar tiempo a mucho más. Tenía ahí una cosa, pero otro día te contaré. Y vamos a dar la raspa de sardina para las fuerzas de ocupación que bombardearon Guernica el 26 de abril de 1937. Algunas de esas fuerzas siguen vivas y ocupando. Raspa de sardina. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para el grupo de teatro Antifaz, que este grupo de teatro amateur de Zalla cumple 20 años de trabajo, trabajadores y artistas. Agur.
Agur, Chema, ese giraldillo yo creo que ya no gira, o sigue girando. Yo no lo he visto girar nunca.
Hoy estás de pesado y contrario a mí.
No, es que...
Que parece que estás pagado por la competencia.
El giraldillo es ese que está ahí encima del San Antón, ¿no?
Se llama giraldillo porque gira.
¿Y gira?
Sí, amigo. Gira.
Me voy a fijar mejor, pero yo no lo he visto girar nunca. Igual gira, de noche o qué.
Gira a favor del viento.
A favor de... me ha quedado más claro. Muy bien, muy bien. La semana que viene volverá Chema con más historias aquí a Mar de Fueguitos. Nos quedamos con un poquito de música de aquí de Ría, desde Galicia, y nosotros aquí estamos mañana con más historias. Agur.
Agur.